¡Ea, ea! ¡Sacad a ese mendigo de mi camino, rápido!
Por favor, capitán, es mi tío. Está paralítico. Lo sacaremos de la calle en un segundo.
¡Rápido, moveos! ¡Estamos apurados!
Dejad que pasen por encima de mí. De nada sirvo de todas maneras.
Despacio, tío Zacarías. Allí está Aarón. ¡Aarón! ¡Ven a ayudarnos!
Aquí estoy.
Rápido, Aarón. Ayúdame a cruzar al tío Zacarías al otro lado de la calle. Los soldados romanos están apurados por conquistar el mundo.
¡Vamos, vamos, Justus! No vamos a dejar que el ejército romano se tenga que detener por un paralítico.
Un saludo a todos nuestros escuchas. Estamos tan felices de que ustedes nos acompañen para escuchar otra interesante historia.
Si mal no recuerdo, tío Daniel, esta es la primera de una serie de relatos sobre la vida de los discípulos de Jesús.
Así es, tía Elena. Los sucesos narrados en estas historias comienzan poco después de que Jesús retornara al cielo. Después de la ascensión de Jesús, algunas cosas permanecieron igual que antes, por muchos años. En el templo, los sacerdotes continuaron con sus sacrificios de corderos y palomas, y los peregrinos continuaron viniendo de diferentes lugares para adorar en el templo. Y los romanos continuaron gobernando a Israel. Pero para los apóstoles las cosas eran un poco diferentes ahora. Cada día se reunían en Jerusalén, esperando el poder de Dios que Jesús les había prometido.
Y me imagino que tu historia acontece durante el Pentecostés, o la fiesta de las semanas, cuando los peregrinos venían por miles para traer sus ofrendas al templo.
Exactamente. La fiesta de las semanas se festejaba solamente 50 días después de la Pascua, que fue cuando Jesús fue crucificado.
Estamos todos ansiosos por saber lo que pasó con los apóstoles de Cristo durante esos primeros días. ¿Cuál es el título de tu historia, tío Daniel?
Esta historia es sobre un viento poderoso, tía Elena, y muchas llamas de fuego. Un suceso que inflamó al mundo con el poder de Jesucristo. Así es que he elegido que el título de esta historia sea Fuego sobre la Tierra. El templo en Jerusalén era un lugar de reunión favorito para los paralíticos y ciegos, quienes mendigaban monedas y regalos. Y el Festival de las Semanas era un momento particularmente bueno para mendigar, porque miles de peregrinos venían a Jerusalén de lugares tan distantes como Babilonia, Roma, Egipto y Asia. El libro de Hechos en la Biblia nos cuenta la historia de uno de esos mendigos, un hombre que había estado paralítico toda su vida, más de 40 años. Las Sagradas Escrituras no nos dicen su nombre, pero lo vamos a llamar Zacarías.
Ahí ya estás fuera del camino, tío Zacarías.
Gracias, David y Aarón.
¿Estás contento, Romano? Ahora puedes seguir cabalgando hacia tus conquistas gloriosas. Te vas a arrepentir cuando venga nuestro Mesías.
¿Qué es lo que dices, muchacho? ¿El Mesías? ¡Ah! Te estás refiriendo a tu libertador. ¿Escuchaste eso, Justus? Pensé que habíamos crucificado a su Mesías hace poco más de un mes.
Es que tienen uno nuevo cada mes, capitán. Ya es tiempo de que tengan otro ahora. Han pasado, a ver, unas 7 semanas desde que fue crucificado ese hombre de Nazaret.
Ese no era el Mesías.
Ese es tu problema. Es mejor que sigamos, capitán. Tenemos cosas que hacer.
Cuando venga nuestro Mesías, el verdadero Mesías, Roma será arrojada al mar y Jerusalén será el centro del mundo.
¿Al mar?
¡Al mar!
¡Ea! ¡Adelante! ¡Al mar, Justus! ¡Al mar! ¡Es mejor que aprendamos a nadar! ¡Yo me hundiría como una piedra!
Aquí, muchachos. Siéntenme en la puerta del templo. Así está bien.
¿Estás seguro de que este es el mejor lugar, tío?
Sí, sí. El mejor lugar.
¿Estarás bien?
Por supuesto. He estado haciendo esto por tantos años que ya ni me acuerdo.
Entonces, ¿tú viste al que llamaban Jesús de Nazaret?
Temo que no. Todavía no puedo creer que lo hayan crucificado.
¿Por qué no?
Yo escuché que él curaba a los paralíticos, como por ejemplo el que estaba al lado del estanque de Bethesda, en peores condiciones que las mías. Escuché que ese hombre fue sanado. Comenzó a correr y saltar como un ciervo. Pero crucificaron a Jesús.
Pero nadie podría matar al Mesías. Es imposible.
Es cierto. Pero sin embargo, las historias que se escuchan, cómo se levantó de la tumba, cómo se apareció a sus seguidores, cientos dicen que lo vieron vivo. Debe de haber algo de verdad en esas historias.
Los sacerdotes dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús.
Seguro, bajo las propias narices del escuadrón de soldados romanos. Bueno, tengo que ponerme a trabajar, muchachos.
Es hora de las oraciones matutinas.
Váyanse entonces, muchachos.
Volveré más tarde, tío.
Gracias. Son muy buenos, muchachos. Una limosna. Una limosna, por el amor de Dios. Compadeceos del pobre paralítico. Gracias, Señor. Compadeceos de un pobre hijo de Abraham. Una limosna, por favor.
El pobre, quien no podía trabajar, mendigaba algunas monedas. Pero de acuerdo a la costumbre, los muchachos como David y Aarón aprendían un oficio a temprana edad. Es posible que aprendieran a vender mercancías trabajando para algún comerciante de la ciudad, o que aprendieran a trabajar el metal, la madera, las telas o en alfarería. También podían aprender a cuidar de animales, como los camellos de las caravanas que venían de lejos, o si no, de los asnos que abundaban. Para el pueblo de Jerusalén, la vida diaria estaba centrada alrededor del templo. A menudo durante el día, el sonido de las trompetas del templo llamaba a la gente para venir a adorar.
¡Escuchad, oh Israel! El Señor nuestro Dios, uno es.
¡Escuchad, oh Israel! El Señor nuestro Dios, uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza.
¡Aleluya! ¡Amén!
Algunos consideraban que dar limosnas era parte de la adoración a Dios.
Una limosna, una limosna. Compadeceos de mí, hermanos. Gracias, buen Señor. Dios le recompense.
Shalom, mi amigo.
Shalom. Ve en paz. ¿Dónde estará David? Generalmente a esta hora viene a verme. Oh, aquí viene.
Aquí estoy, tío Zacarías. Espero que no te hayas preocupado. ¿Cómo te ha ido hoy?
Bien. Estos peregrinos son generosos. Justo ahora después de la cosecha, ¿sabes?
Mira, ahí está Pedro, el pescador de Galilea.
¿Pedro? ¿El que fuera discípulo de Jesús de Nazaret?
Sí, él y los otros discípulos vienen aquí a menudo a orar.
Se ve que es una persona especial, feliz.
Y ahí está Juan, otro de los seguidores de Jesús.
Parecen hombres fuertes, sencillos, pobremente vestidos, no como los fariseos y rabinos.
He escuchado que se reúnen con regularidad en algún lugar para orar. Están esperando...
¿Sigue esperando qué?
No estoy seguro. Algo sobre un poder del cielo.
Muy interesante. ¿Quién es ese?
Ese es Matías. Él es ahora uno de los 12 discípulos.
¿Por qué?
Para reemplazar a Judas, el que traicionó a Jesús.
Ah, sí. El que se ahorcó y cayó por un desfiladero. Lo sepultaron en el campo del alfarero.
Tío Zacarías, ¿has notado algo en Pedro y Juan y Matías?
Sí, parecen estar llenos de confianza. Pero ellos no pueden hacer milagros, como dicen que hizo Jesús. Bueno, algunos tenemos que sufrir toda la vida. Vamos, es tiempo de volver a casa.
El libro de Hechos nos cuenta de que después de la ascensión de Jesús al cielo, Los discípulos retornaron a Jerusalén y fueron al aposento alto donde estaban quedándose. Muchos ojos curiosos observaban ese aposento alto en donde estaban Pedro, Juan y los otros discípulos de Jesús. Se contaban muchas historias acerca de Jesús, y la gente se preguntaba qué pasaría más adelante. Los líderes del templo también observaban cuidadosamente cada movimiento que hacían los discípulos. Ciertamente no querían que circularan más historias extrañas. La Biblia dice de los discípulos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
¡El viento! ¡Es el poder de Dios! ¡Es el Espíritu que Él nos prometió!
Juan, mira, parecen llamas de fuego posándose sobre tu cabeza, sobre las cabezas de todos.
Y también en tu cabeza, Santiago. ¡Es el Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Jesús!
Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que pasó otra cosa. Comenzaron a hablar en idiomas que no habían aprendido antes, porque el Espíritu Santo les dio esa habilidad. En ese momento, vivían en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones bajo el cielo. Al sentir este alboroto, la multitud se agolpó maravillada, porque cada uno sintió que le hablaban en su propio idioma.
¿Cómo es esto posible? ¡Estos hombres son de Galilea!
Y sin embargo, hablan nuestro propio idioma.
Están contando sobre los poderosos milagros de Dios, sobre el Mesías llamado Jesús.
¿Qué puede significar esto?
Yo te diré lo que esto significa.
¡Están borrachos! ¡Eso es lo que pasa!
¡Están borrachos! ¡Están borrachos!
¡Escuchad! ¡Escuchad todos vosotros!
¿Quién es ese?
Ese es Pedro, uno de los discípulos de Jesús.
Escuchad, los que visitan Jerusalén y los que viven aquí.
¡Silencio!
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 Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos. No es cierto. Es demasiado temprano para ello. La gente no se emborracha a las 9 de la mañana.
Eso es verdad,
¿no? Entonces, ¿qué está pasando?
Lo que ustedes están viendo en esta mañana fue predicho hace siglos por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
¿Es esto lo que está pasando?
¿Quieren decir que Jesús fue el Mesías y dejamos que fuera crucificado?
Que Dios se apiade de nosotros.
¿Qué podemos hacer? Dinos.
Todo aquel que pide misericordia del Señor la tendrá y será salvo. Oíd, hombres de Israel, Dios públicamente os mostró quién era Jesús al hacer poderosos milagros por medio de él, como ustedes ya saben. Por lo tanto, declaro a todos en Israel que Dios ha hecho que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, sea el Señor, el Mesías.
Díganos entonces, hermanos, ¿qué hemos de hacer?
Cada uno de ustedes debe apartarse del pecado, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y entonces recibirán también este don, el Espíritu Santo.
Nos arrepentimos.
Queremos ser bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nos arrepentimos.
Sí.
La muchedumbre se agolpó en derredor de Pedro y los otros apóstoles para escuchar con interés cada palabra. Ese día, cerca de 3,000 personas aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Ellos se unieron al pequeño grupo de 120 creyentes y la iglesia cristiana comenzó con gran poder. El templo aún ocupaba un lugar importante en la vida de los apóstoles y ellos iban allí regularmente a orar. Una tarde, Pedro y Juan se dirigían al templo cuando vieron que Zacarías era llevado hasta la puerta.
Una limosna para los pobres. Tened compasión de un hijo de Abraham. Una limosna para el pobre. Gracias, buen hombre. Dios te bendiga. Limosna, señores. Limosna para los pobres. Ustedes, seguidores de Jesús, por favor, una moneda para un pobre paralítico.
Hermano, mírame.
¿Tú tienes una dádiva para un hijo de Abraham? Eres generoso.
No tengo monedas para darte, pero te daré otra cosa.
¿Otra cosa? No entiendo.
Aquí, toma mi mano. Apriétala fuertemente. Ahora te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que camines.
¿Caminar? ¿Caminar yo? Pero...
¿Quiénes son esos tontos que están tratando que Zacarías camine?
Él ha estado paralítico desde nacimiento.
Veamos qué pasa.
Camino.
Camino. Siento que las piernas, los tobillos tienen fuerza. Yo puedo, yo sé que puedo caminar.
Se está parando.
Camino.
Y ahora saltó.
Pues no puedo creer lo que ven mis ojos. Puedo caminar, puedo caminar.
Ahora saltó.
Puedo caminar, alabado sea el Señor. Estoy sano, miren, mis piernas están fuertes. ¡Hasta puedo saltar como un muchacho!
¿Vieron eso?
¡Sí! ¡Es él!
¡Pues no puede ser el paralítico que se ha soltado!
¡Pedro, es sanado!
¡Hay un profeta entre nosotros!
¡Ven, Zacarías, ven! Vayamos juntos al atrio de Salomón para que muchos más puedan ver lo que el Señor ha hecho por ti.
Con todo placer. Yo puedo caminar por mí mismo al templo. Yo puedo ir a la reunión de oración. Alabado sea Dios. Gracias, Señor.
Todos entraron al atrio de Salomón, donde miles de visitantes judíos se habían reunido para las oraciones de la tarde. Muchos reconocieron a Zacarías como el mendigo que había estado sentado a las puertas del templo sin poder caminar. Rápidamente se esparció la noticia.
¡Ese no puede ser el mendigo paralítico, saltando para arriba y para abajo!
¡Lo es Zacarías!
¡Ha ocurrido un milagro!
¡Miren! Pedro y Juan de Galilea están con él.
¡Dad gloria a Dios! ¡Puedo caminar! ¡He sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Alabado sea su nombre!
¡Jesús de Nazaret!
¡Jesús de Nazaret!
¡El que fue crucificado!
Algunos dicen que se levantó de entre los muertos.
A lo mejor es cierto. Ese hombre fornido, Pedro, quiere hablar.
Varones israelitas, ¿por qué les sorprende lo que han visto? ¿Y por qué nos miran a nosotros como si por nuestro propio poder y santidad hubiéramos hecho que este hombre camine? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de todos nuestros ancestros, el que trajo gloria a su Hijo Jesús mediante este acto. Me refiero a Jesús, al cual ustedes rechazaron ante Pilato, a pesar de que Pilato quería liberarlo.
Pero, ¿cómo puede ser posible eso?
¿Dices que nosotros somos responsables de la muerte del Mesías?
No, eso no es posible.
¿Que nosotros matamos al elegido de Dios? ¡No!
Queridos hermanos, me doy cuenta de que lo que le hicieron a Jesús fue por ignorancia. Y lo mismo se puede decir de vuestros líderes. Ahora, cambiad vuestra mente y actitud hacia Dios y volveos a Él para que pueda limpiar vuestros pecados y enviarles tiempos de refrigerio del Señor. Él les bendecirá cuando se aparten del pecado.
Oh, aquí vienen los jefes de los sacerdotes y traen a la policía con ellos.
¿Qué pasa aquí? Tú, dinos qué pasa.
Pedro y Juan nos están contando sobre Jesús de Nazaret, quien se levantó entre los muertos.
¿De entre los muertos? Pero, ¡ridículo!
Pedro y Juan sanaron a Zacarías, el paralítico.
¡Soldados! ¡Arresten a esos dos hombres!
¡No!
¡Son hombres de Dios! ¡Déjenlos en paz!
¡Ellos nos traen las nuevas del Mesías!
¡Rápido! ¡Préndanlos! ¡Y llévenlos al calabozo antes que se amotine la gente!
¡Son hombres de Dios! ¡Ellos hablan de Dios! ¡Son hombres de Dios!
Pedro y Juan quedaron presos hasta el día siguiente. Por la mañana, los líderes religiosos se reunieron en concilio. Anás, el sumo sacerdote, estaba allí, muy viejo, pero aún con mucha autoridad. Su yerno, Caifás, estaba a cargo del concilio.
Atención, hermanos. Tenemos mucho que hacer. Antes de que traigamos a Pedro y Juan, los dos rebeldes galileos, déjenme aconsejarles. Debemos detener esta herejía, esta mentira, ahora. No podemos permitir que se extienda. Seamos estrictos.
Noble Caifás, tú sabes que nosotros juzgamos todos los asuntos estrictamente por la ley. No será diferente esta vez.
Pero estos son engañadores muy astutos. Al igual que Jesús de Nazaret, a quien siguen, ellos pretenden obedecer la ley. ¡Guardias! ¡Traigan a los dos de Galilea y al que dicen que era paralítico!
Sí, su excelencia.
Tú, Samuel, Eliú, yo sé que especialmente ustedes estarán atentos para captar los engaños en sus palabras.
Su excelencia, he aquí a los prisioneros Pedro y Juan de Galilea, y Zacarías, el paralítico.
Ustedes nunca dejarán de causar problemas. ¿No pueden acaso seguir a sus líderes religiosos sin estar siempre trayendo sus propias ideas? Bueno, cuenten al concilio su historia. ¿Aún siguen al falso profeta de Nazaret?
Debemos advertirles, varones, que pagarán muy caro por vuestras mentiras.
Lo que el noble Anás ha dicho es cierto. Bueno, adelante. Cuenten su historia. ¿Por qué poder o por qué autoridad han hecho estas cosas? Pueden hablar.
Honorables líderes y ancianos de nuestra nación, ustedes se refieren a la buena obra hecha con el paralítico y de cómo fue sanado.
Por supuesto.
Permítanme claramente manifestarles a ustedes y a todo el pueblo de Israel que fue hecho en el nombre y el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías.
¡Fuera con no necesitamos escuchar!
El hombre que ustedes crucificaron, pero que Dios levantó otra vez a la vida.
¡Imposible!
Es por su autoridad que este hombre está ahora delante de ustedes sano. No hay salvación en ningún otro fuera de Jesús. Bajo el cielo no hay ningún otro nombre en que puedan los hombres ser salvos.
Estos hombres son valientes.
Este Pedro que negó a su maestro y este Juan.
¿Pero qué les ha pasado?
Ciertamente no les podemos intimidar.
Claro. ¡Guardias! ¡Lleven a estos hombres mientras decidimos qué hacer con ellos! ¿Qué haremos con estos hombres?
Debemos hacer algo rápidamente. No podemos dejar que estos rumores se esparzan por Jerusalén, por Israel.
No podemos negar que ellos han realizado un gran milagro.
Mediante el poder de los demonios.
Sin embargo, todos en Jerusalén ya lo saben.
Si usamos de fuerza, comenzarán una revuelta. Miles ya han escuchado del milagro y esperan fuera del salón del concilio.
Hagámosle una advertencia muy severa por esta vez. No dejemos ni una duda en sus mentes de lo que sucederá en el futuro.
¿Están de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo.
Me temo que nada salvo la muerte detendrá a estos herejes. Pero no tenemos el poder para eso. ¡Guardias! ¡Traedlos de nuevo! Bueno, Pedro y Juan de Galilea, hemos discutido el asunto. Como vuestros líderes religiosos, debemos advertirles de las difíciles consecuencias que tendrán si desobedecen nuestras órdenes. Les ordenamos que nunca hablen otra vez de este Jesús, ¿entienden?
¿Que nunca hablemos más de Jesús?
Imposible. Hablar de Jesús es obedecer a Dios.
¿Cómo se atreven a hablar de esa manera? ¡Nosotros somos sus dirigentes!
Entonces ustedes decidan si Dios quiere que les obedezcamos a ustedes o a Él.
No podemos dejar de contar las cosas maravillosas que vimos a Jesús hacer y decir.
¿Qué están diciendo?
¿Qué dicen?
¡Hay que echarlos del templo!
¡Tenemos poder para echarlos del templo!
¡Hermanos! Hay una multitud afuera que está lista para comenzar una revuelta si les pasa algo a estos hombres. ¡Ustedes no pueden dañar a los que parecen sanar a un hombre que ha estado paralítico por 40 años!
Anás habla la verdad. El populacho ignorante ahí afuera está listo para tomar la ley en sus manos.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pedro y Juan, les advertimos. Si ustedes continúan hablando de Jesús, sufrirán mucho en nuestras manos. Ahora les dejaremos libre por esta vez. Pero si ustedes saben lo que les conviene, no mencionarán ese nombre otra vez. ¡Guardias! ¡Déjenlos ir!
¡Miren! ¡Ahí salen Pedro y Juan ilesos!
¡Han sido puestos en libertad!
Quizás ahora los sacerdotes crean también en Jesús.
¡Yo lo dudo!
¡Dios está con estos hombres!
¡Jesús debe ser el Mesías prometido!
¡Sí, sí, el Mesías!
Al poco tiempo de haber sido liberados, Pedro y Juan encontraron a los otros discípulos y les dijeron lo que había sucedido. Fue tiempo de regocijo y agradecimiento.
Oh Señor, Creador del cielo, la tierra y del mar y todo lo que hay en él, concede a tus siervos valor para predicar y envía tu poder sanador y que muchos milagros puedan ser hechos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Después de esta oración, se sacudió el edificio donde se estaban reuniendo. Todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y con valentía predicaron el mensaje de Dios. Todos los creyentes estaban unánimes en corazón y mente. Todo lo que tenían lo compartían. La iglesia primitiva pronto tuvo más de 5.000 creyentes. Un fuego comenzó sobre la tierra. El fuego del poder de Dios obrando en las personas que le amaban y estaban listas para servirle. La iglesia cristiana había nacido. Pronto se esparciría por todo el imperio romano y más tarde por el mundo entero.